RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección Sandra Patricia Díaz, conducción María Beatriz Moreno, control Héctor Orlando González.
Una vez, buscando los pequeños objetos y los minúsculos seres de mi mundo en el fondo de mi casa, encontré un agujero en una tabla del cercado. Miré a través del hueco y vi un terreno igual al de mi casa, baldío y silvestre. Me retiré unos pasos porque vagamente supe que iba a pasar algo. De pronto apareció una mano. Era la mano pequeñita de un niño de mi misma edad. Cuando acudí, no estaba la mano porque en lugar de ella había una maravillosa oveja blanca. Era una oveja de lana desteñida. Las ruedas se habían escapado. Todo esto lo hacía más verdadera. Nunca había visto yo una oveja tan linda. Miré por el agujero, pero el niño había desaparecido. Fui a mi casa y volví con un tesoro que le dejé en el mismo sitio. Una piña de pino entreabierta, olorosa y balsámica, que yo adoraba. La dejé en el mismo sitio y me fui con la oveja. Nunca más vi la mano ni el niño. Nunca tampoco he vuelto a ver una ovejita como aquella. La perdí en un incendio y aún ahora, en este 1954, muy cerca de los 50 años, cuando paso por una juguetería, miro aún furtivamente a las ventanas, pero es inútil. Nunca más se hizo una oveja como aquella. Yo he sido un hombre afortunado. Conocer la fraternidad de nuestros hermanos es una maravillosa acción de la vida. Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Pero sentir el cariño de los que no conocemos, de los desconocidos que están velando nuestro sueño y nuestra soledad, nuestros peligros o nuestros desfallecimientos, es una sensación aún más grande y más bella porque extiende nuestro ser y abarca todas las vidas. Aquella ofrenda traída por primera vez a mi vida, un tesoro que me acompañó más tarde, la solidaridad humana. La vida iba a ponerla en mi camino más tarde, destacándola contra la adversidad y la persecución. No sorprenderá entonces que yo haya tratado de pagar con algo balsámico, oloroso y terrestre la fraternidad humana. Así como dejé allí aquella piña de pino, he dejado en la puerta de muchos desconocidos, de muchos prisioneros, de muchos solitarios, de muchos perseguidos, mis palabras. Esta es la gran lección que recogí en el patio de una casa solitaria en mi infancia. Tal vez solo fue un juego de dos niños que no se conocen y que quisieron comunicarse los dones de la vida. Pero este pequeño intercambio misterioso se quedó tal vez depositado como un sedimento indestructible en mi corazón, encendiendo mi poesía. Pablo Neruda, Isla Negra, 1954. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Debate en Línea. Y como acabamos de escuchar, este fue un poema del poeta chileno Pablo Neruda, quien en esta curiosa historia sugiere, al ofrecer nuestra amistad a alguien que no conocemos, fortalecemos nuestro vínculo fraterno con toda la humanidad. Y él, en este poema, quiere ofrecernos su palabra. Ese legado que nos dejó para toda la eternidad. Se volvió inmortal con su palabra. Y eso es el tema que vamos a tratar hoy en Debate en Línea. Los autores, la literatura, la lectura, lo que nos ofrecen ellos día a día. Eso queda para la humanidad. De eso vamos a hablar hoy. Y tenemos como invitado al profesor Yesid Hernández de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, quien va a estar hablando con nosotros sobre la lectura. También estaremos con nuestra conductora María Beatriz Moreno y quien les habla, Sandra Patricia Díaz. Y también con la conducción técnica de nuestro ingeniero Orlando González. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra.
En debate en línea. Personajes.
Bueno, antes de entrar con nuestro invitado, quiero poner sobre el tapete una problemática desde hace varios años viene sucediendo acá en Colombia. Según una encuesta reciente sobre los hábitos de lectura en los hogares colombianos entre el 2003 y el 2005, se redujo sustancialmente el promedio de lectura de libros, que pasó de 2.4 a 1.6. Sin embargo, contrastando con este dato, la lectura vía internet subió en las 13 principales ciudades del país, pasando de un 5% a un 11%, teniendo gran cobertura, por supuesto, en la capital de la República. Asimismo, la lectura de periódicos y revistas se mantiene. También se destaca que poco a poco la lectura está pasando de ser una tendencia obligada por cuestiones académicas a ser una fuente de placer y conocimiento para muchos colombianos. Pero bueno, vamos a entrar en materia dándole primero la bienvenida al tutor Yesid Hernández y preguntándole en primera instancia cómo percibe él. Hay diferentes formas de leer. A nosotros nos acostumbraron a leer pues los libros, digamos, normales, pero hoy en día los muchachos tienen acceso a internet, digamos. ¿Cuál sería el atractivo de esta nueva forma de lectura, Yesid?
Primero saludándolos, para responder a tu pregunta hay que hacer varias consideraciones. Primero, ¿qué tipo de lectura es el que vamos a abordar? Si estamos refiriéndonos a en el plano del internet, veíamos, y ya tú hacías la aclaración, si tiene que ver con el contexto educativo el tipo de lectura a abordar, o si es lectura más bien de placer, lectura narrativa, literatura, dependiendo del abordaje de la lectura, se va a dar un abordaje específico dependiendo este mismo de si tenemos la motivación y los objetivos específicos que busquemos para abordar determinada lectura, ¿no? Obviamente en internet hay unos parámetros muy disímiles a la lectura tradicional que conocemos y que es necesario puntuar.
Bueno, Yesid, según esta otra encuesta por géneros literarios, vemos que las obras literarias son las más leídas, con un 35.1%, seguidas por los textos de estudio, 24%, los libros científicos, 12%, y los libros de autoayuda, 11.2%. que a su vez se diferencian pues por ciudades. Por ejemplo, en Cali se leen más libros esotéricos, en Medellín más de autoayuda y en Cartagena más la literatura religiosa. Un dato interesante es que quienes leen estas obras lo hacen motivados por el gusto, 38.1%, aunque es evidente que la escuela es un lugar muy significativo en la lectura literaria, casi siempre unida con el deber escolar. Yesid, yo quiero preguntarte, ¿cuál sería la mejor forma, digamos, para atraer a los estudiantes a que tengan la lectura no como una obligación académica, sino que entiendan que la lectura les aporta, más allá del conocimiento, también les aporta, digamos, reflexiones sobre, por ejemplo, las situaciones del país, sobre su misma profesión, o simplemente pueden divertirse leyendo historias que les sirvan para su vida cotidiana?
Bueno, María Beatriz, aquí hay que considerar algo importante acá. Primero que todo, desafortunadamente, el paradigma que compartimos muchos de nosotros, mucha porcentaje de la población es que la lectura es obligatoria en muchos casos. Se concibe la lectura no como un trascender, no como un ir más allá, no como desplazarnos a otros mundos y a otras situaciones, sino como algo represivo, algo que se considera de plano obligatorio, y lo que consideramos obligatorio lo consideramos aburrido de por sí. Entonces es necesario considerar las otras opciones que nos llaman a reflexionar y a considerar otras opciones de la lectura misma. Me permitiré aquí leer 3 o 4 líneas de un texto de Rosenblatt y Weber, donde dan una definición interesante de lectura y que aquí con este pequeño texto nos llama a considerar la lectura como algo más que la simple rutina. Dice así: la lectura es un proceso por medio del cual el lector trae al texto su experiencia pasada y su personalidad presente, logrando crear un nuevo orden, una nueva experiencia en forma de poema. No como se concibe tradicionalmente un poema, sino como el trabajo literario creado por el lector al leer el texto. Este texto de Rosenthal nos llama la atención entonces para considerar la lectura como un proceso de construcción de significado, donde nosotros debemos ser entes activos, muy diferente al ente pasivo que se limita a decodificar unas lecturas, a entender las palabras aparte y sin significado absoluto.
Bueno, Yesid, yo te agradezco por estar acá en esta primera parte del programa. Después Sandra abordará más profundamente sobre este tema, como tips para leer mejor, cuáles serían las lecturas de pronto más recomendadas para, o las formas como deberíamos leer un texto para entenderlo mejor. Vamos a una breve pausa y seguimos con el tema del día.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Radio UNAD Virtual invita a toda la comunidad unadista a ser parte de nuestra emisora. Escríbenos a radiounad@unad.edu.co y cuéntanos qué tipo de espacios y contenidos te gustaría que incluyéramos dentro de la programación. Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
El pie del niño aún no sabe qué es pie. Y quiere ser mariposa o manzana. Pero luego los vidrios y las piedras, las calles, las escaleras y los caminos de la tierra dura van enseñando al pie que no puede volar.
En debate en línea. Tema del día.
Y entramos en nuestra sección del tema del día y tenemos hoy en nuestro programa Debate en Línea el tema de la lectura, sobre la lectura, qué leemos y cómo leemos los colombianos. Y tenemos para esto otra vez a nuestro invitado, el profesor Yesid Hernández. Recordemos que él es profesor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Profesor, hoy por hoy todo ha pasado a formato digital. Todo acaba formando parte de la web, ¿no? Y todo está al alcance de la mano. Y con respecto a este tema es interesante ver, y como lo dice la revista Digital Life, los menores de 18 años le dedican 14 horas semanales a la lectura de medios digitales y le dedican 12 horas a la radio y 12 horas a la televisión y 6 horas a la radio. ¿Esto qué pistas nos da acerca de cómo abordan, cómo se aborda hoy por hoy esa lectura digital?
Bien, hoy tenemos que ver que el contexto cultural de los chicos de hoy en día, nuestros estudiantes, tiene cierta habilidad para acceder a estos medios. La habilidad para buscar una información, para seleccionarla y para utilizarla. Si bien esto es una ventaja, en el contexto de la lectura se desconfigura un tanto. ¿Qué consideramos hoy un lector eficiente? Un lector eficiente es la persona que puede hacer inferencias, es decir, que puede inferir a partir de una serie de informaciones que se le presenten ante sus ojos. Pero no basta con la habilidad de inferir, sino también de asimilar, de jerarquizar, de comparar, clasificar, de establecer relaciones, de evaluar una información y en últimas de sintetizar la misma.
Y esas son las competencias que se debe utilizar para la lectura, ¿verdad?
Sí, son determinantes, ya que tanto en un texto normal, un texto tradicional, pero que se vuelven más, de mayor, reclaman mucho más del estudiante a nivel digital. ¿Por qué? Porque ante el abordaje, ante la cantidad de información que podemos encontrar en las páginas web, en lo que tiene que ver con internet, exige de la persona que busca una información una capacidad especial para encontrar la información puntual y para digerirla, es decir, para asimilarla comprensivamente. Hay que hacer la claridad aquí entre dos aspectos muy, muy importantes. Una cosa es decodificar una información y otra hacer proceso comprensivo de la misma. Y esto es lo que nos convierte en lectores ineficientes o lectores eficientes.
Borges decía en su Biblioteca de Babel que este era un sitio donde estaba toda la información. Hoy por hoy estamos asistiendo a esa Biblioteca de Babel en la web. Y esa web nos permite entrar en una nueva fase de alfabetización. Eso quiere decir que andamos por el hipertexto, por la intertextualidad. Eso quiere decir que saltamos de una información a otra con una mayor facilidad. Estas características, ¿cómo producen nuevas competencias en las personas que leen?
Necesariamente la competencia exigida al estudiante es a nivel de selección, a nivel de la capacidad de seleccionar la información que es relevante de la que no lo es. Esto le exige entonces al estudiante ir más allá de lo que tiene enfrente, ir más allá de los conocimientos que apenas están al alcance de sus ojos para trascender en esa información y buscar realmente lo que interesa. Esto por un lado, además de la capacidad que debe tener el estudiante para seleccionar de manera digital, para seleccionar entre las miles de páginas que se le presentan, la información acertada, la información más científica y la información más acertada con respecto a lo que está buscando.
Bueno, Jessy, también es importante aclarar que según unos estudios que hizo el Ministerio de Educación Nacional, el consumo en Colombia pues también tiene muchas brechas de desigualdad, es decir, en las ciudades, entre las ciudades y el campo, pues es diferente. Un promedio de lectura como en tenencia y compra de libros, el 22.15% de los hogares colombianos no compró libros en los últimos 12 meses. Igualmente hay que resaltar que a mayor nivel de educación, obviamente mayor gusto por la lectura. También hay desigualdades entre ricos y pobres. A nivel mayor educativo, pues hay mayor, digamos, gusto por la lectura, especialmente de los estratos 3 en adelante. También está relacionada con que los estudiantes leen más en internet, como usted mismo lo resaltaba. Sin embargo, las desigualdades también en este terreno son, digamos, preocupantes, debido a que no todo el país tiene conectividad. Entonces, al aumento del estrato socioeconómico y el nivel educativo, la lectura tiene que concentrarse como una riqueza. Obviamente los libros que los colombianos leen, muy pocos libros en los últimos 12 meses, y los que tienen pues libros en su casa pues también son muy poquitos, también debido a que los libros hoy en día, es decir, pues por el papel, digamos, por los costos del papel en la impresión, pues son no son accesibles para todo el mundo, a pesar de las ingentes campañas que ha hecho Fundalectura, que han hecho otras instituciones para fomentar la lectura en los niños y en los jóvenes.
Y Complementando lo que ustedes dicen, o más bien recogiendo las ideas, pienso que la desventaja que se tiene entre un estudiante que tiene acceso a internet y entre otro que no lo tiene en nuestro país, también crea nuevas maneras de alfabetización en nuestro país, nuevas maneras de ver la lectura, como también otro proceso activo en el aprendizaje que es la escritura. ¿Qué decimos a esto, profesor, en estos procesos de lectura y escritura y desigualdades que tenemos, la competitividad o el acceso a la información, digamos, hace mella en el conocimiento de los estudiantes?
Sí, aparentemente aquí nosotros que nos desenvolvemos en un contexto urbano, aparentemente hay acceso, cualquiera diría, cualquier oyente podría decir que fácilmente podemos tener acceso a un sitio de estos de internet por 500, por 1000 pesos, cuando sí se puede posibilitar aquí en el contexto citadino, más haciendo la salvedad que no todos tenemos los 500 pesos en muchos casos para acceder a él. Pero ¿qué diremos de la parte de campo, la parte de los pueblos, la parte de las ciudades pequeñas donde hay dificultad en ese orden? Entonces necesariamente hay una diferencia grande en el acceso a la misma y la capacidad, porque sabemos que esto es un contexto cultural, el acceso a la lectura, la capacidad que limita o lo que limita al estudiante para acceder a esto y así a la información más relevante, ¿no? Entonces necesariamente crea brechas. Brechas que de por sí siempre las ha habido en el contexto de estratos sociales, pero que con relación al internet y a estos medios de comunicación todavía crea más brechas aún.
Y también hay otra característica muy importante, que es el acceso a una lectura de orden de símbolos, de gráficos en el internet. No solamente es la capacidad de comprender los signos de las letras, sino también es comprender cómo es todo ese ecosistema, pues, de símbolos, gráficas y también de orden semiótico, que tenemos que tener una capacidad de orden semiótico para poder entender el texto en su totalidad.
Bueno, Jessy, ya para finalizar, lastimosamente, y antes de pasar a una pausa, quisiera preguntarle cuáles serían como los tips más adecuados para que el estudiante o las personas puedan aprovechar más la lectura.
Bien, María Beatriz, para ser concreto, entendamos que la lectura, el buen lector tiene en cuenta antes, durante y después de la lectura. En el antes se debe construir un puente entre lo nuevo y lo que ya se conoce. Durante el proceso de análisis crítico que se observa, que va observando el lector, y después se debe hacer reflexión, comparación y sustentación de lo leído. En el antes debemos preguntarnos qué es lo que me dice el título, de qué se trata, qué puedo pronosticar con base en el título. Durante debo de reflexionar sobre estas preguntas para después poder cuestionarme qué fue lo que abordé, quiénes estuvieron allí, cuándo, en qué momento ocurrió y cómo ocurrió lo que me dice el texto, cómo lo voy a recordar y cómo lo voy a reflexionar. Estos son parámetros claves a nivel general que posibilitan la comprensión lectora.
Bueno, Jessy, muchísimas gracias por haber estado acá en Debate en Línea. Pues tendremos muchos programas y tenga la seguridad que lo vamos a invitar para abordar con más profundidad este tema que es como tan rico y tan extenso. Vamos a una pausa y regresamos con eventos.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido.
Con Olor a Región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
¡Ah, sí!
En Debate en Línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, en nuestra sección de eventos, la Universidad Externado de Colombia invita a todas las personas interesadas los días 24 y 25 de octubre a su seminario internacional sobre la pertinencia de la educación para la competitividad, convocado por el Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica y el Observatorio Laboral para la Educación. Los objetivos principales es aplicar las políticas públicas para el seguimiento y la evaluación de la pertinencia de la educación superior y para apoyar la competitividad. Entre los conferencistas están Andrea Camelli, director del Alma Laurea en Italia, Sandra Pattison, gerente general de estadísticas del Centro de Investigaciones de Educación Vocacional, y Rhys Williams, gerente ejecutivo del Boxhill Institute of TAFE, ambos de Australia. Gerardo Campos, representante del proyecto Graduados y director de estudios institucionales del Instituto Tecnológico de Monterrey, México.
Muy bien, y en los eventos que tenemos en la unidad de sociohumanística de la Universidad José Acevedo y Gómez, tenemos la exposición permanente que se va a realizar durante la segunda semana de noviembre en el CEA. ¿De qué se trata? Se trata de enviar o realizar todos los trabajos creativos que usted pueda imaginarse. Usted puede enviar a esta exposición permanente trabajos gráficos, trabajos escritos, trabajos en PowerPoint, acerca de lo que haya visto en sus cursos. Entonces, los están esperando en el correo electrónico freddy.rodriguez@unad.edu.co. freddy.rodriguez@unad.edu.co. Estos trabajos serán compilados y serán expuestos en un espacio aquí en el CEAD José Acevedo y Gómez.
Bueno, Sandra, antes de irnos, debemos recordarle a todos los estudiantes interesados en el taller sobre preguntas ECAES que va a ser este 11 de octubre en dos horarios, de 4 a 6 y de 6 a 8. Entonces, por favor, no lo vayan a olvidar, esto es muy importante porque ahí les van a resolver todas las preguntas con respecto a la evaluación nacional.
Muy bien, no se olviden de escribirnos y de mandar sus sugerencias a debateenlinea@yahoo.com.
Yahoo.com.
Entonces, estamos esperando sus inquietudes y sus aportes. Muchas gracias. Estuvimos con ustedes María Beatriz Moreno, Sandra Patricia Díaz y nuestro ingeniero Orlando González. Hasta pronto.
Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección, Sandra Patricia Díaz. Conducción, María Beatriz Moreno. Control, Héctor Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.